Noticias de América en RFI.
A pocas horas de la investidura en México de Claudia Sheinbaum como presidenta, la relación del país azteca con España sigue al rojo luego de la no invitación a la ceremonia del rey Felipe VI y la decisión del gobierno ibérico de no asistir a la toma de poder mañana en la Plaza del Zócalo. Una tensión cargada de pasado colonial que Natalia Olivares habló con un historiador.
Para el gobierno de España, la exclusión del rey Felipe VI de la toma de posesión de la mandataria mexicana es inaceptable. Esto es lo que dice un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores español, y por ese motivo se decidió que el país europeo no estará presente en la ceremonia. Alexis Medina, profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad de Franche-Comté en Francia, gracias por estar con nosotros en Radio Francia Internacional. ¿A qué corresponde esta pugna?
Se trata de un conflicto ya antiguo que se originó en el 2019, cuando el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador exigió que el rey de España pidiera perdón por los excesos de la conquista y de la colonización en México. Sin embargo, desde esa época no es que las relaciones comerciales hayan sufrido particularmente, fue un enfrentamiento más verbal que se quedó a nivel discursivo.
¿Qué impacto esto puede tener más allá del puro toque simbólico, diplomático? ¿Esto da un indicio de la política exterior que llevará a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum?
A ver, en este aspecto específico de exigir que el rey de España pida disculpas, eso está por verse, no está muy claro, pero lo que sí es seguro es que de manera general Claudia Sheinbaum, por un lado, intentó mantener una posición de equilibrio, es decir, por un lado se presentaba como la heredera de AMLO, y eso es lo que permitió heredar su popularidad, bueno, pero al mismo tiempo intentó tomar ciertas distancias para mostrar que ella también es un personaje político de pleno derecho, con su propia identidad y su propio proyecto, y que no está necesariamente a la sombra.
¿No habrá con este roce diplomático impacto en esas relaciones bilaterales y con otros países de la región, sabiendo que España es el socio más importante y con mayores inversiones en México?
Puede que algunos gobiernos, especialmente de izquierda, los que tienen el discurso más reivindicativo, a veces puedan criticar la actuación de España en la colonización o en otros momentos históricos. Si hay algún enfrentamiento con la corona española, es más a nivel verbal y no pasa de eso finalmente. Es cierto que tanto la decisión de México como la respuesta de España son bastante fuertes. Ahora la cuestión es saber qué tan lejos puede llegar todo esto, si puede desembocar en sanciones de un país al otro, pero me parece poco probable. A mi manera de ver, lo más probable es que prevalezca el pragmatismo, que es lo que pasó finalmente durante el gobierno de López Obrador. Se mantuvieron las relaciones, no es que haya habido sanciones por parte de España o inversamente de México en contra de España.
Gracias, Alexis Medina. Recordemos que el partido de la mandataria mexicana exigió al rey de España y al Papa una disculpa por la conquista y la colonización de México. Madrid evitó hasta entonces responder.
Y después de las noticias, vamos con Carrusel de las Artes desde el Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Los saludamos desde Biarritz, en el País Vasco francés, ciudad que tiende cada año un puente con los países latinoamericanos en el marco de su Festival de Cine y Culturas de América Latina. El Festival de Biarritz abrió con la presencia del cineasta brasileño Walter Salles y el multipremiado director mexicano Alfonso Cuarón, quien recibió un abrazo de honor por el conjunto de su carrera. Esta semana conversamos con la cineasta panameña Ana Endara en la competencia con su película Querido Trópico, protagonizada por la estrella chilena Paulina García. Biarritz celebró el cine argentino con una selección de películas recientes y analizó la situación de la cultura tras la llegada de Javier Milei. Biarritz se convierte cada año en un territorio latinoamericano en el marco de su Festival de Cine y Culturas de América Latina, pero en 2024 una estrella del séptimo arte mundial desató el furor aquí en Biarritz, el autor de obras maestras como Roma y Tu Mamá También y otras obras cinematográficas que han deslumbrado a los cinéfilos del mundo.
Alfonso Cuarón.
Hola, Alfonso Cuarón.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Muy bien, muy honrada de tenerlo en nuestro programa Carrusel de las Artes y recibirlo aquí en Vía Ritz, dentro del Festival de Cine y Culturas Latinoamericanos. Alfonso, está usted acá porque ha recibido un abrazo de honor por el conjunto de su carrera. Es una estatuilla que tenemos acá y representa la amistad entre el País Vasco francés y un latinoamericano y los pueblos de América Latina. Para usted que ha recibido tantos premios y el más codiciado quizás para los cineastas, que es el Oscar, y ha tenido ya tres, ¿qué representa este premio para usted?
Bueno, es muy importante porque este festival, el Festival de Biarritz, fue el primer festival europeo al que fui invitado y al que vine. En ese festival, que fue en 1991, traía mi primera película y como que fue un punto de partida no solo de mi carrera en el cine, sino de alguna manera también en mi vida.
We have to meet the boat.
What is this boat?
The Human Project have sent a boat.
The Human Project?
It's the greatest minds in the world working for a new society.
Con sándwich, sándwich de cuates, mal movimiento y te llueven recates.
Usted ha experimentado o ha trabajado con temáticas muy distintas, desde lo íntimo, lo doméstico, que fue Roma, por ejemplo, hasta salir del planeta y mostrarnos el espacio en Gravity, como lo fantástico en Harry Potter. ¿Para usted es una necesidad abordar algo nuevo?
Tengo la curiosidad de eso. No sé si una necesidad o simplemente una tremenda curiosidad. A pesar de si es acerca de una parte, sucede en una casa o sucede en el espacio, en el vasto espacio, que son experiencias íntimas de distintos personajes.
Y en ese sentido, justamente en lo íntimo, esa es la parte íntima de Alfonso Cuarón que pone en sus películas y es lo que finalmente le habla a todo el mundo.
Bueno, yo creo que lo que le habla es justamente todo un paquete, el paquete de lo que es uno. Mi manera de ver el mundo, mi manera de entender las cosas, sí, tiene que ver con una experiencia mía como mexicano. Y es una experiencia de la que estoy infinitamente agradecido.
Usted acaba de presentar ahora en Venecia una serie, se llama Disclaimer. Aborda un tema que es el de la manipulación, la búsqueda de la verdad. Háblenos un poco de esa temática y de ese formato que quiso abordar con esta serie que además usted escribió, adaptó y dirigió.
Bueno, yo no sé hacer televisión. Y entonces mi acercamiento fue el de hacer una película larga como cineastas en el pasado lo han hecho, que yo he admirado mucho. Yo hice un formato de cine, que es una película que dura aproximadamente 5 horas y media. Para mí fue el que yo nunca había hecho algo abiertamente narrativo. Creo que la narrativa es una increíble herramienta de aprendizaje. Ha sido desde los inicios de la humanidad una herramienta de transmisión de conocimiento, pero también ha sido una herramienta de control y manipulación. Hay todo un apetito hacia consumir narrativas que es una especie de fast food, de comida rápida.
The world needs to know who Catherine Ravenscroft really is. The world needs to know the truth.
¿Cómo ve? ¿Qué mirada tiene sobre el cine latinoamericano de hoy? ¿Le parece que hay un hilo conductor, una forma de hacer cine particular en América Latina?
Bueno, el cine latinoamericano es tan vasto como es vasto el continente. Son distintos países, distintas culturas, y dentro de cada uno de esos países y de esas culturas hay toda una diversidad del tipo de cine que se hace dentro de estos países. Hay una experiencia en común de los pueblos latinoamericanos, una cierta realidad sociopolítica. Actualmente el cine latinoamericano sí yo creo que tiene la vanguardia en el mundo del porcentaje de la presencia de realizadores mujeres, que además se están convirtiendo en los exponentes más importantes de casi todas las cinematografías en Latinoamérica. Están llegando con una manera de hacer cine que también hace que evolucione la forma.
Pues muchísimas gracias, Alfonso Cuarón, de habernos regalado este tiempo aquí en el Festival de Biarritz.
Bueno, muchísimas gracias.
La competencia de largometrajes trajo a Biarritz a otra gran estrella de nuestro continente, la actriz chilena Paulina García, protagonista de la película Querido Trópico.
Y tú también, y tú también.
Apaga la vela, mamá.
Una mujer de negocios, rica y de mal carácter, comienza a sufrir de demencia senil. Su familia decide entonces contratar a una inmigrante colombiana que oculta un secreto. El rechazo inicial se transforma poco a poco en complicidad entre las dos mujeres. Esa es la historia de Querido Trópico, una cinta en la que Paulina García sorprende en el papel de una Mercedes cada vez más confundida.
Antes de nacer, los bebés están flotando en un estanque.
Me va apareciendo cada vez más personajes más interesantes con los años. Yo pensé que iba a pasar esto de que uno envejece y los personajes van como colapsando y va apareciendo poco trabajo, pero fíjate que no, de presentar mujeres en distintos momentos, en distintas edades, y para mí eso es muy entretenido, muy desafiante. A veces peligroso, riesgoso, pero de eso se trata.
¿Qué es esta chica que nunca le viste en tu casa, que está allá?
La asistente de Cristina.
Me gusta mucho esa situación que cuenta cada una, que abordan lugares de las casas que son la cocina, el baño, un pasillo, la ventana. Hay algo ahí que es muy precioso, muy delicado, que da cuenta de cómo podemos contar historias sobre mujeres también. Lugares muy, iba a decir pequeños, pero no es eso, sino que más bien cotidianos, alejados de la historia macro, ¿no? De los titulares.
Ay, despierta, Ana María. Tener un hijo no es fácil. Y tú estás acá sola. No tenías a nadie.
Querido Trópico es el primer largometraje de ficción de la panameña Ana Endara, quien logró plasmar en imágenes la comprensión mutua entre sus protagonistas a través de silencios elocuentes.
Hay muchas cosas que no se pueden decir con palabras, hay muchas alegrías que no se pueden describir con palabras, muchos dolores que no se pueden describir con palabras y complicidades también. Y que ellas dos lograran transmitir esa complicidad, con, como bien tú lo dices, con un intercambio de miradas, es una de las fortalezas y de las bellezas más grandes que ellas lograron para Querido Trópico, me parece a mí.
El Festival de Biarritz presentó una selección especial de películas argentinas en el marco de un amplio programa sobre lo que sucede en Argentina tras la llegada al poder de la extrema derecha. Nos lo explica Melissa Barra.
Las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y ahora resulta que algunos imberbes.
Argentina, su cine y sobresaltos políticos son el centro de la atención este año en Biarritz. El festival rescata 8 películas argentinas del siglo XXI, 8 obras entre humor, denuncia social, combates feministas, el legado de la dictadura y otros temas. El delegado general del Festival de Biarritz, Jean-Christophe Bergeon.
Corresponde a su destino.
El cine argentino, creo que su gran fuerza es de ser súper diverso. Es decir, los cineastas argentinos no temen hacer reales comedias, reales film noir, reales thrillers, retratos sociales. O sea, realmente pasan de todo. Y hay un punto en esto de la mirada de la sociedad sobre ella misma o sobre su creación o su reflejo en el cine. Hubo cuestionamiento público de los desastres provocados por la dictadura. Me imagino que no es una casualidad que sean ellos también que tengan esta capacidad tan inmediata a cuestionar lo que está pasando, a buscar a reflejarlo en su cine.
El fenómeno Milei y sus políticas de motosierra es también un tema central analizado en varias mesas redondas con artistas como el escritor y guionista Santiago Amigorena.
Hay muchos ejemplos históricos de por qué la democracia a veces lleva a gente terrible al poder, no es muy original de Argentina haber hecho eso. Milei es una especie de signo de payaso, podría decir, también muy común en estos tiempos. Es muy peligroso, como Trump fue muy peligroso, como Bolsonaro. Obviamente apoyo los movimientos de cineastas o escritores que que tratan de hacer algo en contra de lo que está sucediendo en Argentina a nivel cultural. Para que haya buen cine, tiene que haber también una situación social que no sea terrible. Es decir, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho hacer cine. Cuando uno está haciendo cine, está gastando mucho dinero. Me parece muy difícil hacer eso cuando hay gente que tiene hambre. Me parece que es una situación muy, muy terrible. En las movilizaciones en general de los artistas se tiene poco en cuenta esas múltiples facetas de los problemas.
La Semana de Cine y de Culturas Latinoamericanas aquí en Biarritz es la ocasión de disfrutar de la música de nuestro continente. Así que nos despedimos de ustedes con uno de los conciertos que tuvo lugar aquí en el Festival de Biarritz. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. ¡Au revoir!
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.